te damos las gracias, Dios Todopoderoso. Ahora, Padre Santo, me complazco, Señor, en hablar de ti, exclusivamente de ti, Jesús. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Bendito eres. Toda la alabanza, Padre Santo, toda la pleitesía de nosotros va encaminada directamente hacia tu persona, Señor. Te damos gracias y te damos la honra, Jesús. Eres el todo, el centro, el todo de nosotros, Señor. Eres nuestro todo. Amén. Señor, en esta hora, Señor, me complazco, como he dicho, para traer la palabra, pero para hablar de ti, Señor, a través de la Escritura. Gracias, Señor, y sé que estás en control de todo. Amén. Gloria a Dios. Tomen su asiento, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Vamos a estar en el Evangelio de Juan. Gloria a Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 1 en adelante. Amén. Vamos a estar leyendo de el 1 hasta el 13. Gloria a Dios. Amén. En esta tarde, noche ya, no pretendo predicar. Pretendo más que nada disertar y llevarlos por un recorrido, gloria a Dios, acerca de quién, sino el más importante de la Biblia, que es Jesús. Ese Jesús que todos conocemos, principalmente en el Nuevo Testamento, pero ¿qué de ese Jesús en el Antiguo Testamento? ¿En dónde encontramos a Jesús en el Antiguo Testamento? Gloria a Dios. Bien, en esta tarde, con la ayuda de Dios, y espero no tardar mucho tiempo, voy a llevarlo al Antiguo Testamento, desde Génesis a Malaquías, en la mayoría de los libros, para mostrarle, ya sea literal o simbólicamente, qué aparece de Jesús. Amén. Bien, como he dicho, voy a tomar como pie de esta disertación el Evangelio de Juan en el capítulo 1. Sígalo con su vista. Amén. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Yo creo que con ese pasaje, literalmente, no necesitamos hablar más. Allí lo envuelve todo. Pero sin embargo, vamos a estar viendo algunas características sobre Jesucristo. Amén. Y seguimos: y este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vamos a saltarnos hacia el 9. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo, y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Gloria a Dios. Así que vamos a empezar el recorrido. Gloria a Dios. Bien, en Génesis, el primer libro de la Escritura, un libro que nos habla acerca de los inicios. Pues la palabra Génesis significa inicios. Gloria a Dios. Miramos que en el principio estaba todo desordenado, y miramos el libro acerca de la creación. Pero aquí descubrimos que literalmente Jesús fue partícipe de la creación. Pues el Evangelio de Juan mismo lo dice, que desde el principio él estaba con Dios y él fue parte de todo. Amén. So, miramos a Jesús desde el principio participando en la creación de todo lo que existe, visible e invisible. Gloria a Dios. Otra referencia simbólica de Jesús en el libro de Génesis la encontramos en Génesis 3:15. Recuerde ese panorama de cuando el hombre cayó en desobediencia y Satanás, utilizando una serpiente o transfigurándose como serpiente, ayudó para que eso se diera a cabo. Sin embargo, en los juicios y en lo que se dijo para la descendencia del hombre y para la mujer, para la descendencia del hombre, Dios dijo que la descendencia del hombre y la descendencia de la serpiente iban a estar en constante lucha. Pero que uno, la serpiente iba a herir al hombre, pero el hombre iba a prevalecer y iba a aplastar a la serpiente. Simbólicamente, el Hijo del Hombre, como se hacía llamar Jesús, simboliza a esa simiente. Amén. Y el diablo, pues no está más decirlo, que es la serpiente antigua. Gloria a Dios. Amén. Otra referencia interesante de Jesús en Génesis es cuando el padre de la fe, Abraham, venía de un motín y trajo sus diezmos a un personaje un tanto misterioso llamado Melquisedec. Melquisedec era un rey sacerdote de Salem. Y dice la escritura de que este rey tenía una genealogía que no era conocida y que su reino no tendría fin. Entonces, miramos en Hebreos también que nos dice que da referencia y simbolismo a Cristo mismo. Gloria a Dios. Desde el principio de la historia miramos que siempre Cristo, Jesucristo, de una forma u otra, simbólica o directamente, ha estado presente en la Biblia. Gloria a Dios. Amén. También una parte importante donde miramos algo prácticamente literal es en Génesis 18, en todo el capítulo. Sabemos que muchas personas han dicho que esto significa que era un ángel más, pero hay cierta referencia que nos dice que el tercer ángel que visitó a Abraham era el mismo Jesucristo. Estaba Abraham reposando fuera de su casa, de su tienda, cuando llegaron tres ángeles, dice la escritura. Y recuerde de que cuando él se postró y básicamente recibió adoración, el tercer ángel, que es el que hablaba, que es el que le daba a Abraham la promesa de su hijo, el que le decía que iba a ser una nación grande, el que decía que iba a ser esto y lo otro. Recordamos de que básicamente es una teofanía, alguien que representa a Cristo. Amén. Porque más adelante en este versículo mismo que dice, cuando los dos ángeles eran tres ángeles, aparentemente tres varones, dos de ellos se fueron a destruir Sodoma y Gomorra. El tercero, que era Cristo, se quedó platicando con Abraham. Y entre sí, él dijo, le encubriré a Abraham lo que habría de hacer con Sodoma y Gomorra. Estaba hablando básicamente que él era Dios. Gloria a Dios. Amén. Bien, otra representación importante de Jesús en el Génesis es la que miramos cuando, digamos, cuando aquel sacrificio tan, ¿cómo decirlo?, tan conocido, tan famoso, que hace referencia a Dios, a Abraham, de sacrificar a su único hijo. Amén. Sabemos de antemano de que él no le negó a Isaac y él estaba dispuesto a sacrificarlo. Sin embargo, en este sacrificio miramos otra vez simbólicamente que aparece Cristo, porque Dios, él no se retuvo su mano y él sí sacrificó a su Hijo unigénito, Jesucristo. Esto representaría y sería sombra del sacrificio vicario de Jesucristo directamente desde Génesis. Amén. En Éxodo representa a Jesús, o Jesucristo representa al Cordero expiatorio. Amén. Aquel Cordero que es el que expiaba el pecado del pueblo, era nada más una representación física y figurada de aquel sacrificio que vendría después definitivo. Miramos siempre a Jesucristo. Amén. Otra referencia en Éxodo es el maná. Maná, todos lo sabemos que significa pan del cielo. En los evangelios, Jesús, él mismo dijo que yo soy el pan. Amén. El pan que viene del cielo, el que bebe mi sangre y el que come mi carne. Gloria a Dios. Miramos que Jesús es el maná, el pan espiritual. Gloria a Dios. En Levítico, en el sacerdocio, miramos a Jesús también como sacerdote. Recuerde que Jesús también es sacerdote, pero no solamente sacerdote como Abraham, sino más bien es el sumo sacerdote definitivo. Amén. En Números, Jesús se representaba en la roca, en la peña, aquella famosa peña a la cual Moisés golpeó y que brotaron aguas. Jesús, por más decir y más claro, Jesús es la roca, es nuestra roca. Amén. Gloria a Dios. En Deuteronomio, Moisés hace referencia a él como el profeta. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Seguimos. Pero que del libro de Josué. En el libro de Josué, en el mismo nombre de Josué, trae un significado bien interesante. Josué significa Jehová Salvador o Jehová salvará, que significa literalmente en el griego Jesús. Amén. Miramos una referencia otra vez un tanto literal, aunque como digo, hay muchas versiones que dicen que era Miguel. Cuando Josué se introdujo en la tierra para conquistarla y de repente miró en una loma, miró a un varón de guerra, él también quiso confrontarlo. Sin embargo, este varón le dijo que él estaba de su parte y era el general de los ejércitos de Jehová. Amén. Ya sea simbólica o directamente, es una representación de Cristo. Gloria a Dios. Amén. Otra referencia interesante en Josué 2, 18 al 21 ilustra cuando Josué mandó a unos espías, más específicamente aquella ciudad amurallada llamada Jericó. Una mujer de las de allá adentro llamada Rahab o Rahab, esa mujer convino con esos espías israelitas. Entonces esta mujer les dijo, bueno, ya me revelaron sus planes, ya me dijeron que el Dios Todopoderoso les ha entregado esta ciudad en sus manos. Pero ¿qué garantías me dan para mí y mi familia? Entonces le dijeron, cuelga o pon un listón de color grama, o es como el color de la sangre, en la ventana, y cuando vayan las tropas israelitas, mirarán esa señal y tú y tu casa no serán tocadas. Es una referencia tan clara, tan simbólica y tan directa a la sangre de Jesucristo, al sacrificio de Jesucristo. El que esté lavado con la sangre de Jesucristo no será tocado. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. En el libro de Jueces hubo bastantes jueces, jueces buenos, jueces regulares, pero no eran jueces definitivos. Sin embargo, la Escritura nos muestra que Jesús es el juez justo, de acuerdo a 2 de Timoteo 4:18, y una referencia también está en Hechos 17:31. Jesús es también juez. Amén. Gloria a Dios. Y es juez justo, no como los de la tierra. El libro de Samuel. Bueno, para empezar, este hombre, este profeta, este vidente y también este juez, tiene una similitud con la vida y el ministerio de Jesús grande. Por ejemplo, Samuel y Jesús ambos fueron hijos de una promesa. Amén. Fueron dedicados a Dios antes de su nacimiento. Amén. Tuvieron oficios de juez, profeta, sacerdote, pero Cristo aún más de rey. Gloria a Dios. Miramos la semejanza en el ministerio de Samuel, en la vida del ministerio de Jesús. Gloria a Dios. En el libro de Reyes, primera y segunda, hay un recorrido grande de reyes, principalmente de reyes malos, como aquel Acab. Amén. Esos reyes básicamente fueron reyes que no tuvieron igual que los jueces, digamos, casi no tuvieron algo positivo. Sin embargo, Jesús en Apocalipsis 19:16 es presentado como ¿quién? Como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el verdadero Rey de la Biblia y el Rey de todo, incluyéndonos. Gloria a Dios. Seguimos adelante. En el libro de Esdras y Nehemías miramos a estos varones que se levantaron, varones que trataron de, después de que el pueblo fue llevado a Babilonia, después de que se destruyó el templo, miraron que se levantaron esos varones. Entonces miramos que a través de su vida y ministerio, estos hombres representan al gran reformador que es Jesucristo. Amén. Muchos dicen que el gran reformador fue Lutero, pero yo digo que el gran reformador fue Jesucristo. Gloria a Dios, el que trajo el nuevo pacto. Amén. Y aparte, va a ser un reformador definitivo, el cual haría volver al pueblo a la adoración a Dios genuina. Amén. Y eso todavía lo estamos mirando, todavía lo estamos mirando. Todavía faltan las naciones, por ejemplo, principalmente Israel, las naciones árabes, que son descendencia también de Abraham a través de Ismael. Va a llegar el momento, que es la Escritura, que esas naciones también van a reconocer que Jesús es el Cristo. Gloria a Dios, es el Cristo y no Mahoma o otros por ahí. Jesús es el Cristo. Gloria a Dios. Pasamos al libro de Salmos. El libro de Salmos es un libro ricamente que nos enseña, nos trae mucho de la vida de Jesús, bastante, bastante. En Salmos nos presentan a Jesús como el Mesías. Nos hablan de su nacimiento, de su linaje, de su celo, de sus enseñanzas, de sus parábolas, de su sacerdocio, de la traición de Judas, de su sufrimiento, vicario y de su resurrección y aún de su reinado. Miramos que todo o gran parte del libro de los Salmos nos presentan un panorama grande, gigante de la vida y el ministerio de Jesús. En Proverbios no nos hace una mención directa a Jesús. Sin embargo, sabemos que Salomón fue conocido el hombre más sabio que ha existido. Sin embargo, en el libro de Hebreos miramos que Jesús básicamente superó y era mayor que todos, que Moisés, que la ley misma, que Abraham. Así que realmente miramos que realmente una parte significativa, si usted quiere llamarla así, es que Salomón dice que la sabiduría estuvo desde el principio con Dios, desde antes que no había nada. Entonces, ¿quién estaba relacionado directamente con la sabiduría? Sino Jesús. Jesús. Jesús mismo es sabiduría. Es la sabiduría que desde el principio estaba con Dios. Amén. El Cantar de los Cantares. Un libro de poemas, un libro de romance, de amor. Nos presentan a Jesús como el novio y posteriormente como el esposo de la iglesia. Recordemos que los israelitas casi siempre ponían de referencia al novio como a Dios y aquella esposa, la tsunamita, como el pueblo de Israel. Sin embargo, nosotros entendemos, que también lo entendemos de esta manera, sí puede significar que el novio y posteriormente el esposo es Cristo, amén, de la iglesia, la cual somos nosotros. Jesús es la cabeza, ¿nosotros somos qué? El cuerpo, amén. Bien, seguimos adelante. El libro de Isaías, otro libro que también nos trae, parecido a Salmos, nos trae mucho de Jesús. Lo mencionan como Mesías, como Señor, como el renuevo de Jehová, como el Emanuel, el Dios con nosotros, el consejero, amén, consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz, raíz de Isaí, piedra angular, rey, pastor, siervo de Jehová, elegido, cordero de Dios, redentor y ungido, que es lo mismo que Mesías. En este libro nos dan una gran tesis acerca de Jesús. Gloria a Dios. Pasamos al libro de Ezequiel. Ezequiel fue un profeta al cual Dios le dijo, le llamaba hijo de hombre. Sin embargo, miramos que en los evangelios Cristo se hace a sí mismo llamar el hijo del hombre. Amén. Gloria a Dios. se hace derramar el Hijo del Hombre. ¿Por qué razón? Porque Dios, perdón, Jesús, como para venir a nosotros, tenía que revestirse de humanidad. Él también es Dios, pero también es hombre. Amén. Para que se cumpliera la Escritura, pues él mismo se llamaba. ¿Quién dicen que es el Hijo del Hombre? Amén. En el libro de Daniel, un libro muy profético. En el libro de Daniel miramos un panorama también, también es una teofanía, porque es una representación literal de Jesús, literal. Cuando aquel rey Nabucodonosor hizo aquel decreto, todos conocemos la historia, o la mayoría, que mandó echar a aquellos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, a un horno de fuego calentado 7 veces más. Cuando los echaron, eran 3, pero el cuarto cuando los echaron eran 3. Pero el cuarto personaje que apareció dentro de ese horno, por, fíjense nada más, la revelación de Dios puede venir a cualquier persona. Aquí vemos que la revelación que tuvo este hombre, este rey malvado, fue una revelación divina, porque él dijo: ¿quién es el cuarto hombre que está con ellos? Dice: me parece o tiene semejanza al Hijo de los Dioses. Él lo habla como forma en lo que él lo entendía. Pues simplemente es el Hijo, no de los Dioses, sino el Hijo de Dios. Miramos una figura literal de Jesucristo en medio de aquellas llamas, con aquellos 3 varones jóvenes consagrados, como él los libraba. Amén. Directa y literalmente. Miramos la intervención divina. Si alguien puede decir, era un ángel. Bueno, supongamos que era un ángel, pero es una representación de Jesucristo. Recuerde que también una mención interesante es de que muchas veces en el Antiguo Testamento Jehová se hace llamar como el ángel de Jehová. El ángel de Jehová. Amén. Gloria a Dios. Otra parte en Daniel interesante acerca de Jesús es cuando miramos una visión de Daniel, amén, que miraba, amén, a un hombre que venía en las nubes, un hombre, una persona con semejanza de hombre en las nubes, nos hace alusión no solamente a Jesús, sino a su segunda venida. Esto lo podemos ver en Daniel 7:13. Otra representación muy importante, donde tanto Daniel como Apocalipsis, estamos hablando de hace de muchos años antes de que se escribiera el Apocalipsis, Daniel vio esta visión similar a el apóstol Juan. En Daniel 10, 5 y 6 nos da una descripción casi idéntica a la que nos da Juan acerca de Jesús en primera de Apocalipsis 13 al 16. Recuerda ese ser maravilloso que era como sus pies, como bronce encendido, y que su rostro resplandecía como el fuego. Amén. Bueno, también el profeta Daniel miró a tal ser, es decir, a Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. En el libro de Miqueas 5:2 nos habla de una profecía muy, muy interesante. Yo pienso que esta profecía la conocían aquellos magos, aquellos sabios que venían de Mesopotamia, porque en Miqueas 5:2 nos dice el lugar exacto en el cual iba a nacer Jesús, siglos antes de que aconteciera, más específicamente en la ciudad de Belén. Gloria a Dios. Yo creo que estos sabios conocían por lo menos esta parte de la Escritura y sabían en dónde iban a ser. Amén. Aunque iban siguiendo la estrella, pero yo creo que conocían esta parte de la Escritura. Amén. En Miqueas también, en Miqueas 5, 4 al 5, nos presenta también a Jesús como el Mesías, como el pastor, y que va a ser ungido con el poder de Jehová. Habla también de su deidad, de su humanidad, de su dominio universal y de su reino de paz. Amén. A nadie más, por así decirlo, la frase, a nadie más le queda el saco sino a Jesús. A Jesús, el buen pastor, el ungido de Dios, que el Espíritu Santo, Dios mismo, lo ungió en su ministerio, amén, con poder, amén. Él mismo, como le repetí, es Dios, pero también fue hombre, amén. Su dominio universal que no tendrá fin y su reino de paz. Gloria a Dios, amén. Ya vamos cerca, hermanos, del final. Así que espero que vayan aprendiendo o afirmando algo acerca de Jesucristo en el Antiguo Testamento, amén. Para que si en algún futuro alguien le puede preguntar, bueno, pero Jesús, a mí me lo han preguntado, ¿dónde encontramos a Jesús en el Antiguo Testamento? Amén. Miramos que entonces es una creencia diferente, miramos que por qué Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, aquí vemos mucho acerca de ello, amén. Desde el principio era con Dios y era Dios. Gloria a Dios, amén. En el libro de Habacuc, la terminología que utiliza este profeta en el 3:13 vincula a la salvación dada por el ungido del Señor, amén. La salvación, ¿a qué? Al pueblo. En aquel entonces podía decir que al pueblo de las aflicciones, de las guerras. Sin embargo, miramos que la salvación es realmente la salvación del alma, amén, que es lo principal. Si representó la salvación física, también puede ser que lo vinculen con la salvación del alma, amén. En Ageo 2:6-9 nos muestran que el nuevo pacto con las naciones para atraerlas al templo para restauración, amén. Y aquí también yo creo que implica mucho lo que aún nosotros no hemos mirado. Acuérdense que muchas profecías de la Escritura en nuestros tiempos ya se cumplieron, pero otras por cumplirse están. Algunas que ni siquiera le pertenecen a la iglesia. Por ejemplo, el trato que Jesús va a hacer con Israel no nos pertenece a nosotros, amén. No estamos en el tiempo de la gracia cuando Jesús venga por nosotros y los que hayamos dormido antes que estemos con el Señor, amén. Ahí nuestro, vamos así decirlo, nuestro camino se va a detener en la eternidad, en las bodas del Cordero, pero empieza el tiempo de Israel. Amén. Entonces, ahí nos hace mención, dice que hay un nuevo pacto. El único nuevo pacto, el único pacto, alguien que puede hacer un pacto nada más es Dios. En la actualidad no voy a meterme en eso ni voy a criticar. Simplemente nada más voy a tomar conciencia que realmente el nuevo pacto que nos muestra en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, es el pacto de Jesús. Hay muchas personas que dicen, y voy a hacer pacto con Dios y que esto, el otro, y que voy a hacer esto, el otro, o voy a pactar un carro, voy a pactar eso. Bueno, realmente a lo que a mí me dice la Escritura, que el pacto verdadero es el pacto que Jesús hizo, el nuevo pacto. Solamente Dios puede hacer los pactos, amén. Entonces miramos de antemano que el nuevo pacto, ese de que Jesús trajo a través de su sacrificio, de su sangre preciosa, miramos que es el pacto que va a traer a todas las naciones a que algún día se postren, que doblen rodilla y reconozcan que Jesús es Dios, que Jesús es el Mesías. A los israelitas que están esperando todavía aquel Mesías, van a decir, este era el Mesías, Jesús, en el hebreo, Yeshua, este era el Mesías, amén, aquel que estamos esperando. Es el único que puede reunir a las naciones y atraerlas a su templo, a la adoración, solamente Él. Ha habido muchos personajes históricos. El hermano mencionaba de muchos personajes, de muchas supuestas deidades que han querido, han tenido su fama y han querido guiar a la multitud a otras cosas y no han podido, han fracasado. Pero Jesucristo lo va a lograr. Jesucristo lo va a lograr porque está en su palabra y yo lo creo firmemente que así es. Prefiero creer mil veces al testimonio de Jesucristo que al de un hombre, incluyéndome, amén. En el libro de Zacarías, al igual que Isaías y Salmos, en este libro nos profetiza un gran detalle acerca de Jesús. Lo presenta como el Mesías, que vendría como siervo, el renuevo, el sacerdote, el rey, el buen pastor. Inclusive algo tan específico habla de la traición y habla específicamente que por 30 monedas o piezas de plata iba a ser vendido. Qué exacta es la palabra. Habla de su crucifixión, de su sufrimiento, inclusive de su segunda venida y de la entrada triunfal a Jerusalén. Entonces, esta es la más famosa en Zacarías. Como les digo, se envuelven mucho, pero la más famosa que nosotros conocemos es esa, la de la entrada triunfal a Jerusalén. Porque él llegó manso, humilde, sobre un pollino, o si es decir, un burrito, un donkey. Amén. Entonces esperaban, todos hemos oído, escuchado esto, que el pueblo de Israel esperaba a alguien como David, en un caballo fuerte, con armadura, y que los defendiera y que los librara de Roma. Sin embargo, las escrituras decían que primero el Mesías, el ungido, iba a llegar tal cual vino Jesús. Amén. Esos fariseos, saduceos y todos los demás zeos estaban esperando y estaban esperando y esperando a un hombre guerrillero. Sin embargo, decían que conocían las escrituras, pero no las conocían. Porque si se hubieran basado a Zacarías, hubieran sabido que realmente el ministerio de Jesús iba a ser así. Iba a venir manso, humilde, sobre un burrito que ni siquiera era de él, era prestado. Amén. Ando ahorita como yo, no traigo ni carro. Amén. Amén, gloria a Dios. Sin embargo, mucho cuidado, porque realmente entendemos que la segunda venida de Jesús no va a ser así. Va a venir en gloria, como Él es, en gloria, en caballos con ejército de fuego. Amén. Pero claro, nosotros somos parte de su reino, no se preocupe. Y por último, el libro de Malaquías, que es el último del Antiguo Testamento. El Malaquías lo presenta como el ángel del pacto, el cual traerá en sus alas salvación. Otra vez, el ángel del pacto, vamos a decir, el ángel de Jehová, el cual traerá en sus alas salvación. Amén. ¿Qué dice el Salmo 91? Y debajo de sus alas. Amén. No es debajo del acero o de los bunkers, es debajo de sus alas. Gloria a Dios. Como ven, más que predicación, es una disertación, lo hice lo más rápido posible. Acerca de Jesús, de la persona de Jesús, de su ministerio en todo el Antiguo Testamento. Quizás haya muchas más cosas que realmente no alcancé a abarcar. Sin embargo, lo más representativo está ahí. Desde el principio, desde Génesis a Malaquías, miramos a Jesús directa o indirectamente, literal o simbólicamente actuando en el pueblo de Israel y en las naciones en general. Como ven, decía he escuchado a muchos ministros, tengo muchos amigos, pastores, evangelistas en sí, y recuerdo que uno de ellos decía: yo mejor prefiero predicar o enseñar poquito para que el pueblo esté contento y así se vaya con ganas, y la próxima vez dejarlos con hambre. Amén. Gloria a Dios. Damos las gracias a Jesucristo. Y si el Señor permite, estaremos aquí el domingo, y le adelanto que si el Señor me permite estar aquí, le voy a traer el Jesucristo ahora del Nuevo Testamento. Amén. Otra disertación acerca de Jesús, pero ahora en el Nuevo Testamento, de Mateo a Apocalipsis. Si el Señor permite, sigamos orando por nuestro pastor Juan, por su regreso pronto, con bien. Sabemos de las cosas que hay en México, algunos problemas de la nación y todo eso, pero sabemos que nuestro hermano Juan y pastor es alguien que confía enteramente en el Señor Jesucristo. Amén. Así que espero que les haya servido, amén, esta pequeña disertación acerca de el gran Jesucristo en el Antiguo Testamento. Gloria a Dios. ¿Algún anuncio? Amén. La oración, el sábado a las 8. ¿Alguien tiene algún testimonio o nada, sino para cerrar el servicio? Gloria. Gloria a Dios. Parece que todo está bien. ¿Alguien necesita oración? Amén. ¿Alguien necesita alguna intercesión, una oración? Aquí está nuestra hermana Leonor. Estoy yo para servirle en lo que se le ofrezca. Así que si alguien necesita oración, está el altar abierto. Amén. Gloria a Dios. Bueno, todo está bien. Eso quiere decir que todo está bien. Puestos de pies, vamos a despedir el servicio, hermanos. Gloria a Dios. Te damos gracias, Jesús. Oh Señor, eres poderoso, eres digno. Señor, gracias por la oportunidad de hablar de ti, Jesús, el más grande, el más poderoso, Señor. Hay quien se dice, yo hablé del presidente, hablé del artista, pero no, Señor, tú eres el grande, eres el poderoso, Señor, eres el bueno, Señor, príncipe de paz, que has estado, Señor, desde la eternidad y hasta la eternidad, Señor, en el universo. Tú mismo creaste todo, Señor, el universo mismo, Señor. En esta hora, Padre Santo, te doy gracias por todo lo acontecido, Dios, por mis hermanos que trajeron esa alabanza bella hacia ti. Señor, por mis hermanos y hermanas que están en este lugar congregados por ti y para ti, Señor. Y Señor, espero, Señor, que seas tú, Dios, el que guía a cada uno de mis hermanos, Señor, en sus carros, en sus coches, hacia casa y lleguen con bien él y sus familias y verlos de nuevo en este lugar. Y lo que resta de semana, Señor, lo dejamos entera y completamente bajo tu dominio. Te alabamos, oh Jesús. Amén. Saludaos. Amén. En el saludo del Señor. Amén. Gloria a Dios.